Bienvenidos a Marketing y Sales Leaders, el podcast de contenido selecto para líderes del marketing y las ventas como tú. ¿Te quedas?
Te doy la bienvenida al podcast Marketing and Sales Leaders, un podcast sobre estrategias y tácticas de generación de demanda. Hoy tenemos con nosotros a Héctor Martín. Héctor es el vicepresidente de ventas de Voxel Group. Y bueno, es una persona con muchísimos años de experiencia en el mundo de la industria del travel. Ha estado en 12 años en diferentes países, ha estado en Italia, en Francia, en Gran Bretaña y ha trabajado además en todos los ámbitos posibles dentro de este mundo, en turoperadores, en agencias, en hoteles y bueno, y ahora en el ámbito de la tecnología dentro de Voxel Group. Y siempre ha estado también relacionado con el ámbito del marketing y las ventas. Para introduciros un poco quién es Voxel Group. Voxel Group es una plataforma B2B que lo que hace es intercambiar información transaccional entre clientes y proveedores. O sea, y esta información pues son los pedidos de compra, las facturas, instrucciones de pago. Y bueno, básicamente, bueno, mi manera de entenderlo, ¿no? Es como un traductor, ¿no? O como un cartero entre dos empresas diferentes que la información la tienen estructurada de forma diferente. Y entonces la tecnología de Voxel Group lo que hace es la reestructura para poderla entregar en el idioma de la otra empresa y viceversa. Entonces, bueno, además, pues es una empresa que trabaja en más de unos 150 mercados y trabaja en dos verticales principalmente. Uno, lo que es la industria turística y también el ámbito Horeca. Bueno, lo que me parece interesante de esta grabación que vamos a escuchar ahora con Héctor es la casuística de Voxel. Voxel es una empresa que durante mucho tiempo prácticamente su demanda ha venido de forma orgánica debido pues al buen trabajo, la calidad del software y aspectos de prescripción, ¿no? Y hace unos años, pues no tantos, hará unos 8 años, se giraron un poco las tornas, ¿no? Y lo que pasó fue que, pues de golpe, la industria cambió y tuvieron que empezar a espabilarse, pues a encontrar fórmulas para generar leads. Y lo interesante aquí, para mí, desde mi punto de vista, es que después de algunas pruebas, enseguida encontraron que el camino era la generación y el trabajo del contenido experto, ¿no? De al ser pues una empresa donde había procesos de compra largos, complejos, ¿no? Racionales, pues que realmente la generación de contenido experto ha sido la fórmula que les ha hecho avanzar en la buena dirección. Bueno, pues hasta aquí la introducción y os dejo con Héctor y su experiencia y sabiduría. Bueno, Héctor, oye, pues vamos al formato habitual del podcast. De todos modos, había pensado que hoy, en lugar de hacerlo como lo hacemos normalmente, que es bueno, preguntarte por dos cosas que te funcionan y una que no, habiendo antes del podcast hablado un poquito de toda tu experiencia, he pensado que quizá podríamos comenzar por lo que no os ha funcionado, porque vosotros no lleváis tanto tiempo, ¿no? Bueno, generando demanda, o sea, os venía de forma natural por lo bien que hacéis el trabajo, ¿no?
Sí, bueno, sí, la verdad es que, pues mira, por suerte, por desgracia, veníamos de un modelo de venta prescrita, donde estábamos habituados a que nuestros propios clientes fuesen los impulsores de nuestra venta, ¿no? Lo nuestro es una plataforma transaccional que ayuda a que clientes y proveedores de una determinada industria pues puedan intercambiar información, ¿vale? Y entonces, bueno, pues eran los propios clientes los que impulsaban la venta de nuestro servicio entre su portfolio de proveedores, ¿no? Claro, cuando tu cliente te dice que tienes que contratar una solución, pues a veces, aunque solo sea por acontentarlo, ¿eh? Yo no digo que te obliguen, pero bueno, pues la venta prescrita era muy sencilla y veníamos de ese modelo. Hace 8 años esto empieza a dejar de funcionar y bueno, nos encontramos ante un reto y es, oye, tenemos que seguir vendiendo, tenemos que seguir creciendo y nuestro modelo habitual de generación de demanda o de leads ya no tiene la fuerza y el impacto que tenía antes. Vale, pues venga, ¿cómo lo hacemos? Lo primero que se nos ocurre es, venga, pues vamos a generar nosotros nuestros propios leads y oye, el cold calling. Tenemos un equipo comercial que hace esto, ¿no? Pues vamos a potenciarlo, reforzándolo y contratando 2 empresas que nos ayuden a hacer cold calling. Una empresa para hacer cold calling en España, porque el mercado español en aquel momento para nosotros tenía un peso muy importante en la venta. Y otra empresa que nos ayudase a hacer este cold calling para empresas en Europa. ¿vale? Oye, muchas horas de intercambio de información con ellos, de definición de argumentario de venta, de darles formación sobre nuestro producto, sobre nuestro servicio, creación de materiales. Les damos la base de datos de clientes potenciales, etcétera, etcétera. Y al final el resultado fue prácticamente nulo o cero, ¿no? Yeah. Entonces, claro, aquí el gran aprendizaje fue, bueno, pues está claro que si estas empresas llevan años funcionando y haciendo su trabajo, su trabajo lo hacen bien. Está claro que no es eso el problema, sino que es nuestro producto, nuestro servicio, no funciona con este modelo de venta, ¿no? Entonces, tenemos que ir a otro modelo y, bueno, pues analizando nos dimos cuenta de que el proceso de compra, ¿no? Quien toma la decisión de compra, bueno, pasa por un proceso muy racional, ¿no? En la decisión. De hecho, es un proceso de venta muy largo y bueno, pues al final lo que hacemos tiene implicaciones de carácter legal, de carácter fiscal. Por lo tanto, oye, quien toma la decisión de compra ha de tener muy claro y ha de estar muy seguro de lo que hace, ¿no?
Bueno, realmente es lo que tú comentas, ¿no? Este tema del cold calling, además hemos tenido invitados donde realmente les ha funcionado muy bien. O sea que esto, a veces también para descubrirlo, hay que probarlo. Y claro, a veces hay que dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo para llegar a la conclusión de que no funciona.
Claro. Entonces eso, ¿no? Con esta experiencia y pensando en aquello que nos había funcionado muy bien durante muchos años, nos dimos cuenta de que para nosotros era muy importante que nuestro propio cliente nos recomendase, ¿no? Teníamos que, de alguna manera, replicar ese modelo de venta prescrita, ¿no? Aunque fuese de manera más sutil. Entonces, a partir de ahí, lo que hicimos fue centrar toda nuestra estrategia de comunicación, de marketing y todo nuestro esfuerzo a la hora de generar demanda en un modelo dirigido a la creación de una imagen de marca sólida, ¿no? Y a que nos ayudase a transmitir, pues eso, conceptos como el expertise en la industria, ¿no? Es decir, transmitir la seguridad de que nosotros sabemos muy bien lo que hacemos, que somos expertos en lo que hacemos, ¿no?
No, todo esto lo habéis hecho a través de contenido, ¿no? A través de la producción de contenido. Os habéis convertido en una pequeña factoría de contenido experto en vuestro ámbito.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, sí, ha sido a través de la generación de contenido, a través de la participación en eventos de industria, ¿no? Donde nosotros nos presentamos, vamos allí como speakers, ¿no? Y donde tratamos de, pues eso, de transmitir esa imagen o esa idea de conocimiento y de expertise. Participamos activamente en las principales asociaciones de la industria, ¿no? Por lo menos aquellas que tratan de impulsar nuevos modelos de trabajo que entroncan con lo que hacemos. Organizamos nuestros propios eventos, pero siempre con un carácter, digamos, formativo o divulgativo, no con un objetivo de vender nuestro producto, ¿no? Al final, los clientes que participan en uno de los eventos que nosotros organizamos, o bien ya trabajan con nosotros, o bien ya nos conocen, por lo tanto, no tendría mucho sentido que tratásemos de venderles algo que ya están consumiendo, ¿no? Lo que se trata es eso, de generar contenidos que para ellos sean interesantes y que esos contenidos los imparta o los explique expertos, ¿no? En materia, y que no seamos nosotros.
Oye, Héctor, mira, de lo que hemos estado hablando antes, a mí me ha llamado la atención un par de acciones concretas dentro de todo este universo de creación de contenido. Uno tiene que ver con lo que tú llamabas la generación de un paper. Explícanos un poco esta acción que además tuvo como muy buena recepción, ¿no?
Sí, mira, sí que es verdad que generamos muchos artículos o casos de éxito, como quieras, ¿vale? Y en concreto, este paper, para empezar, era un paper porque tenía una extensión, el contenido nos daba para generar un documento más extenso de lo habitual. Por mucho que quisiésemos sintetizar, había muchos detalles, mucha información de interés y de valor que si la queríamos hacer entrar en un documento más corto, la hubiésemos perdido. Y al final, bueno, pues sí, generamos este documento como si fuese un artículo, un estudio, ¿no? De industria. y que lo publicamos en un periodo que va comprendido del mes de abril al mes de julio. A raíz de esa publicación se generaron diferentes posts, sobre todo en LinkedIn, pero en distintas redes sociales, ¿vale? Pero sobre todo en LinkedIn, que es la que a nivel profesional es la que nos da más rédito. Se hizo un mailing, apareció en nuestra newsletter, se le dio difusión. Y esto nos ayuda en concreto a generar 117 leads, que para nosotros 117 leads, ¿vale? Es muchísimo, es un impacto enorme, ¿no?
Sí, esto yo creo que es muy relevante que lo expliques, porque a veces 117 leads no es nada, claro. Y a veces, oye, te cambia un año entero, ¿eh? Según el tipo de empresa.
Efectivamente, no, en concreto para nosotros es muchísimo, muchísimo, ¿no? Y estamos hablando de 117 leads altamente cualificados, ¿no? Y donde, bueno, hay un interés real.
Lo que me parece diferencial de lo que comentas es el formato del contenido, ¿no? O sea, es un formato paper. Yo te preguntaba, oye, pero es un paper académico. Tú me decías, no, bueno, no porque no hay una universidad detrás, pero sí que está la industria o asociaciones, ¿no?, que lo respaldan. Para mí es el formato, ¿no?, que es un formato que en el momento en que lo estás leyendo, de por sí, ¿no?, de cómo está creado, ya genera una confianza distinta, ¿no?, por cómo está respaldado, etcétera.
Claro, efectivamente. Es decir, no es un documento académico desde el momento en que no hay una universidad o una institución académica detrás que lo respalde, ¿no? Si bien sí que hay asociaciones de industria que están detrás de esto. Pero sí, el formato sería ese, el artículo, ¿no?, de que pueda publicar un catedrático universitario o una universidad, ¿no?, en alguna publicación técnica o de sector. Es ese, exactamente ese tipo de formato.
Yo lo veo relevante porque dentro de la tipología de contenidos que uno puede crear, yo creo que uno de los contenidos que requieren más inversión de tiempo, más dedicación, son o bien los estudios o bien este tipo de contenido. Y la experiencia que tenemos es que normalmente, aun con este trabajo detrás, acaban generando un gran rédito. Por lo tanto, creo que merece la pena como hablar de este tema como un buen ejemplo de cómo articular este tipo de contenido en el mercado, ¿no? O sea, que muy interesante. Oye, y luego, por otro lado, también otro tema que es recurrente y que tiene muchos enfoques dentro de lo que es el podcast es la participación o la organización o la intervención de eventos. Y me has hablado de algunos eventos en los que participáis concretamente que también os está dando muy buen rédito, ¿no? Entonces, ¿nos puedes explicar un poco también este aspecto y cómo lleváis a término este tipo de acciones?
Obviamente, eventos hay muchos y bueno, a veces lo primero es eso, ¿no? Discernir en qué evento vas a participar, dónde merece la pena hacer la inversión, el esfuerzo, etcétera, etcétera, ¿no? He de decir que no en todos los eventos en los que participamos luego obtenemos un rédito a nivel de demanda, ¿no?, o de generación de leads puro y duro. Es verdad que hay eventos donde nos interesa estar, nos interesa participar. Pues eso, siempre participando o bien como ponentes, como speakers o en mesas redondas o en formato de entrevista, pero siempre donde nosotros podamos contar algo, ¿no? Y algunos de estos nos sirven para simplemente potenciar o reforzar nuestra imagen de marca, porque incluso no van dirigidos a nuestro target de cliente concreto, ¿no? Pero sí nos ayudan a reforzar esa idea, ¿no?, de que estamos muy bien posicionados en la industria y que conocemos lo que hacemos. Pero otros eventos sí, el objetivo es generar leads. Y en concreto, como te comentaba antes, ¿no?, hay dos que el año pasado hicimos, uno en Madrid, y otro en Londres. Y más allá de todo el impacto que nos ayuda eso, de lo que nos ayuda a generar de contenidos, impacto que tiene, pues porque luego lo publicamos en redes, en notas de prensa, las visualizaciones que esto genera, etcétera, etcétera. A nivel de generación de oportunidades de negocio tangibles, uno, el de Madrid, nos ayuda a generar 48 leads y el de Londres 71, ¿no?
Que en vuestro caso también son muy buenos números.
Eso es, son muy buenos números, ¿no? Aquí siempre hablamos de leads cualificados, insisto, ¿eh?
Sí, sí, sí. O sea que entiendo, ¿no? Y también estamos hablando de este tema de que realmente aquí la clave está en la elección del evento.
Sí, seguramente la elección del evento es clave. No solo, pero sí es fundamental.
Muy bien, Héctor. Oye, pues nada, te agradezco muchísimo tu tiempo y tu experiencia y conocimientos. Y bueno, nada, pues nos vemos cuando quieras de nuevo.
Oye, Pau, muchísimas gracias a ti por darnos la oportunidad de participar en esta iniciativa tan interesante. Un placer y a tu disposición. ¿Vale?
Muy bien. Hasta pronto.
Hasta pronto.